Las decisiones y las acciones son mejores cuando se diseñan desde un resultado deseado. Empieza con lo que quieres y trabaja hacia atrás. Piensa y actúa desde tu objetivo en lugar de hacia tu objetivo. Benjamin Hardy. Todos nosotros, aunque la vida vaya bien, siempre queremos mejorar. Tenemos esa idea de que nuestra vida sea progresiva y esperamos cosas mejores en el futuro. Ahora bien, esto ocurre cuando las cosas van bien. Si las cosas van mal, pues con mayor razón. Si nuestra vida no está transcurriendo como nosotros quisiéramos, pues ese anhelo de que las cosas mejoren en un futuro es mucho más fuerte todavía. Y esto se debe a una fuerza poderosísima interior en nosotros mismos. Algo que el gran filósofo Baruch Spinoza denominó como conatus. ¿Qué es el conatus? Pues bien, el conatus es nuestra esencia, aquello que nos define como seres vivientes, y es la necesidad, el deseo de permanecer vivos. Pero no solo nosotros, los seres humanos y todos los seres vivos, queremos permanecer viviendo, sino que tenemos el impulso de mejorar nuestras capacidades de supervivencia, es decir, queremos hacernos más fuertes, porque cuanto más fuertes seamos, más posibilidades tenemos de que nuestra existencia se prolongue en el tiempo. Todos los seres vivientes quieren alcanzar su máximo desarrollo posible. Tú nunca vas a encontrar un árbol que diga, ay, no, es que yo ya no quiero crecer mal, es que eso de ser tan alto, eso, la gente empieza a fijarse mucho en uno y eso, uno con unas ramas tan grandotas, eso se vuelve un problema para manejar y todo el mundo empieza con la envidia. No, yo mejor me quiero quedar como un arbustico por ahí, no. Los árboles todos crecen lo máximo que puedan. Tampoco vas a encontrar a un león que dice, ay, no, yo estoy cansado eso de ser el rey de la selva. No, 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 eso es muy agotador. La gente lo está mirando a uno todo el día. Ay, sí, que el rey, que el rey. Yo ya no quiero ser rey. Yo lo que quiero ser más bien es el jefecillo de una pandilla por ahí de desadaptados, de esos que fuman porro todo el día y que no hacen nada más. Sí, yo quiero ser jefecillo de estos en lugar del rey de la selva. No, eso nunca lo vas a encontrar en los seres vivientes, con excepción de nosotros, los seres humanos. Los seres humanos somos capaces de descarrilar esa fuerza que tenemos para buscar el progreso y nuestra evolución, y nos quedamos atrapados en un presente que es mediocre sin esa fuerza motivadora que es la evolución hacia un futuro mucho más poderoso y brillante. Y resulta que esa incapacidad de conectar con un futuro más poderoso, mucho mejor, y quedarnos atrapados en un presente mediocre es para mí una de las mayores, o quizá la mayor causa de problemas mentales. Cuando nosotros no tenemos una idea clara de si podemos mejorar nuestra vida, sino que nos sentimos impotentes de cambiarla y estamos atrapados en una realidad que no nos gusta, tendemos a deprimirnos, tendemos a sentirnos impotentes. Nuestro futuro entonces se ve muy amenazado. En este episodio de Las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de el poder que tiene una visión de futuro, pero además vamos a hablar acerca de 6 amenazas gravísimas que atentan contra nuestro futuro y que nos mantienen atrapados en un presente que no es ideal. Pero no solo vamos a hablar de las amenazas contra nuestro futuro, sino vamos a hablar de qué podemos hacer para eliminar esas amenazas y que efectivamente podamos crear un futuro maravilloso que deseamos vivir, porque todos tenemos esa intención, esa fuerza interior de querer vivir la mejor vida posible. Y más tú que eres un guerrero, porque tú que eres un verdadero guerrero no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, y antes de continuar, déjame darte la bienvenida a Las Notas del Aprendiz. Mi nombre es Pablo Arango Y el objetivo de este lugar es darte a ti todas las herramientas y todas las ideas que necesitas para convertirte en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida que siempre has deseado. Si esto es algo que te gusta a ti, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de estos episodios y dale like para saber que estás comprometido con tu crecimiento. Bien, y en este episodio vamos a hablar acerca del libro de Benjamin Hardy, Be Your Future Self Now. Benjamin Hardy es doctor en psicología y lo que nos dice es que la clave para nosotros mejorar nuestro presente es crear un futuro que realmente nos parezca atractivo. Las investigaciones muestran que nuestro futuro es lo que nos impulsa hacia adelante. Los seres humanos tenemos una característica única que no posee ninguna otra especie en el planeta. Las personas tenemos la capacidad no solo de pensar en nuestro propio futuro, sino de crear innumerables escenarios potenciales por venir. Nosotros somos la única especie que podemos realmente imaginar un futuro, imaginar detalladamente un futuro que nos gustaría vivir, pero no solo un futuro, podemos crear varios futuros alternativos y elegir el que más nos gusta. Ahora bien, ¿y por qué es tan importante tener una visión clara de futuro que nos parezca muy atractivo? Pues resulta que nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para buscar las cosas que son agradables y huir de aquellas cosas que son desagradables. Entonces, supongamos que tú te quieres poner más en forma, que quieres estar más fuerte, más saludable. Entonces dices, tengo que ir al gimnasio. Pero el gimnasio, tú ya sabes que puede ser bastante desagradable. Subir a levantar esos fierros y pues se puede volver agotador. O esa bicicleta de spinning también que no, empiezas a hacernos que la respiración nos falte y las piernas empiezan a quemarnos. Y además por ahí hay un loco que está al frente que diciendo ¡dale más duro, dale más duro, dale más duro! Entonces, eso puede ser desagradable. Y ¿qué es agradable? Pues lo que estamos haciendo ahora, sentaditos aquí en el sofá, viéndonos esta serie y comiéndonos un snack. Podemos también decir, no, yo quisiera esto, aprender esto de programar los computadores y tal, porque esto es el futuro y entonces necesito ponerme a programar. Pero sentarte a programar, pues a veces no es muy agradable, porque cuando uno empieza a aprender algo, normalmente es algo que es incómodo, porque al no saber, pues nos sentimos como perdidos. Pero tú no te sientes perdido en TikTok, ahí te entretienes. Entonces, huimos de esto que es desagradable y buscamos lo que es agradable, el TikTok, la comida basura, las series, y por eso lastimamos nuestro futuro. Ahora bien, cuando nosotros creamos un futuro que realmente nos entusiasma, ahí sí somos mucho más capaces de dejar atrás estos hábitos que nos mantienen atrapados en un presente de gratificación instantánea y empezar a trabajar por ese futuro que nos parece atractivo. Cuando te comprometes al 100% con lo que quieres y sabes que el resultado final es tuyo, habrá un creciente conjunto de evidencia sobre el futuro que estás creando. Dejarás de asociar el dolor con el trabajo y los cambios necesarios para alcanzar tus objetivos. En cambio, asociarás el dolor con no avanzar hacia tus sueños. Asociarás el dolor con los golpes de dopamina a corto plazo que alguna vez fueron tu escape. Si nosotros tenemos un objetivo que nos parece agradable y además algo muy importante, tenemos la confianza de que podemos lograr ese objetivo, entonces vamos a dejar de asociar desagradable con los esfuerzos que tenemos que hacer para alcanzar nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos podemos interpretar las cosas de manera diferente. Nosotros somos capaces de hacer sacrificios en el presente si tenemos la certeza de que el futuro va a ser bueno y que vamos a alcanzar una recompensa. Si nosotros no tenemos la certeza de que la recompensa va a llegar, entonces estamos mucho menos dispuestos a hacer ese sacrificio. Es lo que pasa con Amazon. Tú compras en Amazon y tú tienes la certeza, estás bastante seguro de que Amazon en 2, 3 días o 2 o 3 semanas va a traer tu producto. Y por eso, como confías en Amazon, pues das tu dinerillo y esperas a que te lleguen las cosas. Sin embargo, si tú no confías en la empresa que te va a traer las cosas, pues tú no te desprendes de tu dinero porque no tienes confianza. Lo mismo pasa con nosotros. Si yo no tengo confianza en que yo puedo lograr eso, pues no estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de irme para el gimnasio, a pasarla mal, no estoy dispuesto a empezar la dieta y a privarme de las cosas que me gustan porque yo no sé si el resultado va a llegar. Pero si tú tienes confianza en que lo puedes lograr y el futuro es suficientemente atractivo, tú te pones a trabajar. Y es más, los sacrificios que haces, eso que antes te parecía demasiado molesto, ahora lo incluso hasta lo disfrutas. Y eso ha pasado. Por ejemplo, se sabe que muchos militares que han hecho programas de entrenamiento que son súper agotadores, que incluso... porque ellos lo hacen a propósito y ellos lo hacen voluntariamente, pero que si eso no fuera voluntario, la gente podría considerar esos programas como una tortura porque son demasiado exigentes. Pero como para ellos el lograr terminar eso y pertenecer al ejército, a la marina, lo que sea, es algo importante, incluso esos soldados que han pasado semanas de entrenamiento agónicos terminan diciendo que han sido las mejores semanas de su vida porque ellos confiaban en eso, para ellos ese objetivo era suficientemente importante y por eso estuvieron dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Y esto lo resumió bellísimamente Friedrich Nietzsche en la siguiente frase que dice: el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Si nosotros tenemos un porqué que es importante y si, por ejemplo, nuestro futuro es realmente importante, el cómo llegar allá lo podemos soportar. Los sacrificios que tenemos que hacer los podemos soportar siempre y cuando valga la pena la recompensa y nos sintamos capaces de alcanzar esa recompensa, que confiemos en nosotros. Y por eso es que el programa de coaching Potencial Infinito ha ayudado a tantas personas a transformar su vida, porque siempre empezamos con lo primero, diseñando un futuro realmente atractivo que nos inspire, que nos motive, que nos entusiasme. Pero desde la primera sesión empezamos a trabajar en la confianza, en reforzar esa idea de que nosotros tenemos todas las capacidades, que tenemos todos los recursos internos para hacer realidad nuestros sueños. Cuando juntamos esas dos cosas, nos ponemos en marcha con entusiasmo y empezamos a disfrutar de los cambios. Y por el contrario, cuando no avanzamos, nos sentimos mal. Y eso es lo que nos dice Benjamin Hardy, que cuando nosotros tenemos nuestro futuro claro, lo que se siente ya mal es no avanzar hacia el futuro. Cuando desperdiciamos el tiempo, cuando recaemos en los viejos patrones que no nos ayudan, nos sentimos mal. Cuando avanzamos, cuando vamos al gimnasio, cuando nos levantamos temprano para empezar a meditar, a leer y todo eso, nos sentimos bien porque sentimos que estamos trabajando por ese futuro que nosotros queremos. Ahora bien, como lo dijimos, hay unas amenazas muy serias contra ese futuro que nos mantienen atrapados en un presente que es lejos de ser ideal. ¿Cuáles son esas amenazas? Pues vamos ya con la primera. La amenaza número uno: sin esperanza en tu futuro, tu presente pierde sentido. La ausencia de una visión futura llena de esperanza puede sumir nuestro presente en una falta de sentido y desorientación. Al carecer de un futuro anhelado y realizable en nuestro horizonte, se disipa esa vital fuerza motriz en nuestra existencia. Por ello, es crucial fomentar metas y sueños que nos impulsen y aporten significado a lo que vivimos día a día, transformando así no solo nuestra percepción del futuro, sino también enriqueciendo la manera en que experimentamos nuestro presente. Hace poco hablamos del libro del psicoterapeuta Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Si quieres consultar ese episodio, está por aquí. Y Viktor Frankl, pues le tocó vivir una experiencia horrible en los campos de concentración. Estuvo preso en los campos de concentración nazi durante 3 años. Y lo que descubrió ahí Viktor Frankl es algo importantísimo. Él se dio cuenta que cuando las personas carecían de algo por lo que luchar, cuando no esperaban nada en el futuro, inmediatamente perdían el interés por vivir y muy rápidamente morían. Él se dio cuenta entonces que cuando uno tiene algo que realmente le interesa, un futuro por el cual luchar, puede ser escribir una gran obra, lograr un gran objetivo O en el caso de las personas que estaban en los campos de concentración, muchos de ellos sentían el anhelo de volver a ver a sus familiares y por esa reunión futura eran capaces de luchar y muchos fueron capaces de sobrevivir. Aquellos que perdían ese anhelo futuro rápidamente perecían. Y es que un futuro que nos entusiasme es algo que le da sentido a nuestra vida. Y era algo que también predijo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche decía que las metas se convierten en la idea organizadora. Cuando tú tienes una meta, cuando tienes un objetivo, tu vida es mucho más fácil de organizarse, porque tú ya sabes qué cosas tienes que hacer para ir hacia ese objetivo y ya sabes claramente cuáles son las cosas que te alejan de ese objetivo. Entonces tu vida adquiere una mayor coherencia y también adquieres un mayor entusiasmo por vivir y por hacer realidad ese anhelo futuro. Vamos con la siguiente. Amenaza número 2. Una narrativa negativa sobre tu pasado atrofia tu futuro. Cuando interpretas el pasado de forma negativa, tus objetivos se vuelven defensivos y se basan en tu pasado. Tus metas se vuelven a corto plazo y orientadas a intentar escapar del dolor del presente. La forma en que manejamos el dolor y la confusión del pasado dicta en gran medida en quién se convertirá nuestro yo futuro. Si permites que el dolor de la vida te trague, entonces tu objetivo principal será adormecerte a través de adicciones y distracciones porque no estás dispuesto a enfrentar y transformar estas emociones. Efectivamente, una de las mayores amenazas para nuestro futuro es vivir atrapados por un pasado doloroso. Y esto es algo que todos tenemos en mayor o menor medida. Todos en el pasado hemos tenido que vivir experiencias desagradables, pero cuando nosotros seguimos atrapados en esas experiencias, recordándolas, culpándonos o sintiéndonos víctimas, pues eso nos hace sufrir. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estamos sufriendo, cuando nos sentimos mal? Pues lo que dijimos antes, como estamos diseñados para huir de lo desagradable y buscar las cosas que son agradables, entonces estamos sintiéndonos mal, tenemos una sensación desagradable porque nuestro pasado nos lastima. ¿Qué hacemos? Pues buscamos distracciones y puede ser el alcohol, pueden ser las redes sociales, pueden ser las drogas, la pornografía, lo que sea, porque no quiero sentirme así de desagradable, quiero buscar cosas más agradables. Entonces, el pasado lastima nuestro futuro. Ahora bien, el pasado no es una cosa rígida que ocurrió y ya está. Resulta que el pasado depende también de cómo nosotros lo interpretemos. La salud emocional ocurre cuando existe tanto un pasado positivo como un futuro emocionante. Tener un pasado positivo depende muy poco de los acontecimientos que realmente ocurrieron. No importa tanto lo que pasó como la historia que decidas contarte sobre lo sucedido. Lo que te pasó no importa tanto como las emociones que sientes por lo que pasó. La historia que creas sobre eventos pasados dicta lo que tu pasado significa para tu presente y para tu yo futuro. Puede llevar años, incluso décadas, replantear una experiencia, o el cambio puede ocurrir en un instante. El poder vivificante está dentro de ti. Con práctica, puedes desarrollar la habilidad de replantear positivamente cualquier experiencia pasada para convertirla en ganancia. Con la práctica, podrás convertir el dolor en crecimiento y propósito, mejor y más rápido. Hemos dicho que todas las personas en el pasado han vivido experiencias difíciles. Unas personas han vivido experiencias de verdad muy difíciles. Pero lo más importante es que no importa qué tan difícil haya sido tu experiencia, lo más importante es la interpretación que tú das a esas experiencias. Si las puedes interpretar de una manera negativa que te cause dolor en el presente y que te mantenga atrapado en un presente que no te gusta, o la puedes interpretar de una manera positiva que te ayude a fortalecerte de cara al futuro. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay dos personas, dos jóvenes que desde muy temprano perdieron a su padre. Uno puede decir, no, es que yo perdí a mi padre y entonces pues no tuve esa guía, no tuve alguien que me apoyara, yo no supe cómo reaccionar y entonces pues mi vida ha sido muy difícil y por eso como no tuve ese modelo, pues mira, aquí estoy. Otra persona puede decir, pues yo perdí a mi padre y resulta que fue una experiencia dolorosa, pero me hizo madurar mucho más rápido porque yo quería ayudar a mi familia y entonces asumí nuevas responsabilidades y me faltó mi padre y gracias a que me faltó mi padre crecí mucho más rápido. Es el mismo evento, pero las dos personas lo interpretaron de manera diferente. Ahora bien, puede ser que hasta ahora has estado interpretando tu pasado de una manera dolorosa que te hace sentirte víctima, pero eso lo puedes cambiar ya mismo, porque resulta que tú puedes siempre extraer lecciones valiosísimas del pasado. Tú puedes decir, ¿qué me ha enseñado esto? ¿Qué puedo yo aprender a raíz de esta experiencia tan difícil que pueda mejorarme? Pero incluso si no encuentras nada que te pueda servir para mejorar tu presente, resulta que el haber vivido una experiencia dolorosa te da una mayor profundidad en la vida, te permite conocer aspectos de la vida que otros no lo han conocido y por eso puedes desarrollar un sentido mucho más profundo acerca de la vida. Buda solo fue Buda cuando aprendió las cosas negativas de la vida. Resulta que el padre de Buda había ordenado que a Buda se lo aislara y que no tuviera contacto ni con la vejez, ni con la enfermedad, ni con la pobreza. Nada de las cosas negativas le estaban al alcance a Buda. Y alguna vez, por casualidad, pues pudo ver algunas cosas negativas. Vio a un señor enfermo y pobre. Y entonces Buda decidió que se iba a ir del palacio de su padre porque quería conocer todas esas cosas. Y efectivamente, no solo fue que las vio, sino que las vivió. Porque estuvo vagando por los montes, por los bosques y aguantó hambre y tuvo muchos peligros y se enfermó, todas esas cosas. Y solo a partir de vivir esas experiencias fue que se hizo sabio y se iluminó. Eso le pasa a todo mundo. Entonces, cuando no hemos vivido experiencias dolorosas, nosotros podemos reinterpretar esas experiencias para que nos fortalezcan y se conviertan en una fuerza que nos mueve hacia el futuro. Y esto es algo que también siempre hacemos en el programa de coaching. Revisamos nuestro pasado para reinterpretarlo de manera positiva. Es más, buscamos aquellos momentos en los cuales en el pasado hemos estado bien para traerlos a nuestro presente como pruebas de que nosotros somos capaces de lograr cosas extraordinarias. Todos en el pasado, aunque hemos vivido experiencias difíciles, también hemos tenido oportunidades en las que hemos estado muy bien. Y cuando nosotros revisamos esas experiencias donde hemos superado, por ejemplo, un examen que era difícil o que teníamos una situación económica complicada y la pudimos solventar o teníamos problemas con nuestras relaciones sentimentales y las mejoramos, son momentos en los cuales hemos estado bien y esos momentos los podemos capitalizar porque se convierten en pruebas de que efectivamente tenemos la capacidad de resolver cosas difíciles y eso aumenta nuestra confianza. Y como lo dijimos, cuando tenemos gran confianza en nosotros mismos, pues nos ponemos mucho más fácilmente a trabajar con entusiasmo por hacer realidad ese futuro que soñamos. La amenaza número 3, ser inconsciente de tu entorno crea una evolución desordenada. Curiosamente, los psicólogos han encontrado que las personas prefieren algunas cosas no por razones internas, sino simplemente porque han estado expuestas repetidamente a ellas. Esta idea se conoce como el efecto de mera exposición. Tus deseos a menudo son el resultado de simplemente estar expuesto a algo. Por ejemplo, investigaciones muestran que las personas expuestas frecuentemente a comerciales de cigarrillos reportaron una actitud más positiva hacia fumar. Las cosas a las cuales tenemos acceso, a las cuales nosotros nos vivimos exponiendo, pues tienen una gran influencia sobre nosotros. Acabamos de ver el ejemplo del cigarrillo, que las personas que ven constantemente comerciales de cigarrillos, pues tienen una actitud más positiva hacia el fumar. Pero eso ocurre con todas las cosas. Por eso es muy, muy importante que controlemos las cosas que permitimos que entren a nuestra mente. Porque si entra información negativa, pues vamos a adquirir una visión negativa del mundo. Me acuerdo que hay un youtuber que habla de economía y cada video que saca parece que el apocalipsis ya va a llegar la próxima semana. Es más, alguna vez lo vi en una entrevista y alguno de las personas que estaba en esa entrevista le dijo que él era una persona pesimista. se ofendió. Ay, yo pesimista, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Pero todos los videos que sacaba ya eran un video que nos decía que el mundo se iba a acabar. No pasado mañana, sino mañana mismo. Y yo me acuerdo que me vi algunos de sus videos y empieza uno a desarrollar una visión pesimista acerca de lo que está por venir. ¿Y qué ocurre si yo pienso que lo que viene es malo, si tengo una visión pesimista? Pues porque mi presente pierde sentido. ¿Por qué me voy a esforzar yo si esto que, si ya el mundo se va a acabar, si la economía está malísima, si la sociedad se va a destruir, si no va a haber empleo, si vamos a ser todos pobres, las pensiones ya no van a existir? Entonces, ¿para qué? Si lo que viene es tan malo, ¿para qué me esfuerzo si igual estamos condenados? ¿Qué hice yo? Le dije a YouTube, no me muestres a este loco nunca más. Este canal no me lo muestres nunca más. Entonces, nosotros debemos controlar aquellas cosas que nos influencian. ¿Quieres metas mejores y más grandes? ¿Un mejor yo futuro? Entonces, exponte a mejores perspectivas y personas evolucionadas. El estratega de negocios Charlie Jones dijo, serás la misma persona en 5 años que hoy, excepto por las personas que conozcas y los libros que leas. Al cambiar proactivamente tus entradas de información, experiencias y personas, te haces consciente de lo que previamente no sabías. Ves lo que antes no veías. Buscas lo que antes no querías. Actúas de manera diferente a cómo te comportabas antes. Y esto va también, obviamente, para las personas. Si suelen rodearte de personas que no tienen ambiciones, de personas que viven quejándose de por qué la sociedad está así, de personas que dicen, no, es que tenemos que elegir a alguien que realmente venga y nos arregle la vida, pues esas personas no te están ayudando. Tienes que buscar personas que te motiven. Y obviamente aquí en las notas del aprendiz estás en el lugar ideal, porque aquí jamás vamos a hablar en términos pesimistas de ti o de las circunstancias, porque nosotros todos podemos transformarnos y de esta manera ayudar a que el mundo se transforme. La amenaza número 4, estar desconectado de tu futuro yo conduce a decisiones miopes. La mayoría de las personas no pasan mucho tiempo pensando en su yo futuro. Atrapados por la dopamina a corto plazo del presente, hacen cosas como navegar por horas en las redes sociales, darse atracones de comida o compras compulsivas. La búsqueda de recompensas a corto plazo crea costos a largo plazo. Cuando te involucras en la búsqueda de recompensas a corto plazo que producen consecuencias negativas a largo plazo, entonces estás perjudicando a tu yo futuro. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que nosotros tenemos cierto círculo de preocupaciones. Las personas que están más cercanas a nosotros, pues son las personas por las cuales nos preocupamos más. La persona por la que más te preocupas tú en la vida eres tú mismo, porque es la persona obviamente más cercana. La mayoría de tus pensamientos tienen que ver contigo, de en qué te beneficia o qué te perjudica tal o cual cosa. Tú siempre estás pensando acerca de ti. Y luego pues están las personas más cercanas, tus padres, tu pareja, tus hijos, tus tíos, tus abuelos. Y cuanto más se va alejando, pues menos te vas preocupando por esas personas. Es por eso que ese señor que vive por ahí en un barrio de Shanghái, que tiene una casa tan bonita ahí en la esquina de esa calle, pues te preocupa cero porque está por ahí súper alejado de ti. ¿Qué es lo que pasa? Pues que muchas personas tampoco sienten a su yo futuro como alguien cercano. Y esto es algo que ha encontrado la ciencia. Las personas que tienen una relación más cercana con su yo futuro, que sienten realmente una conexión emocional con ese yo futuro, toman mejores decisiones en el presente. Para las personas que su yo futuro es alguien ajeno, que no se sienten muy conectados con él, pues pasa con lo mismo con el viejecito por ahí de Shanghái, que te importa muy poco, y entonces pues eres capaz de hacer cosas que van a lastimar a tu yo futuro. Por ejemplo, sale el último iPhone, el iPhone 15, y entonces tú dices, yo tengo que tener ese iPhone porque es súper cool, no tienes dinero, y dices, ah, pues me lo financian y ya está, y vas a quedar aquí. No importa que sea mi yo futuro el que se las arregle para resolver este problema. Yo aquí en una semana tengo mi iPhone. Eso es lo que ocurre. Por eso, cuando nosotros tenemos una visión de futuro y estamos visualizando constantemente, y aquí llegamos a un término muy importante, visualizaciones. La visualización de tu yo futuro y de tu futuro ideal, crea una conexión emocional que te hace tomar mejores decisiones en el presente. La amenaza número 5. Batallas urgentes y metas pequeñas te mantienen estancado. Cuando te enfocas en metas a corto plazo, el tiempo pasa cada vez más rápido. Como un hámster en una rueda, estás gastando mucha energía, pero no estás avanzando. Para salir de la carrera de la mentalidad del día a día, se requiere un cambio en tu enfoque. Conéctate con un futuro más grande. Imagina lo que ocurriría si te tomas en serio e inviertes tiempo en aprender. ¿Dónde podrías estar en 5 años? ¿Qué oportunidades estás perdiendo simplemente porque estás tan centrado en tus metas urgentes y pequeñas? Las personas viven tan ocupadas buscando monedas de bronce que no pueden ver las monedas de oro a su alrededor. Ves lo que estás buscando. Hay oportunidades asombrosas y transformadoras frente a ti en este momento. Monedas de oro. El problema para ti y para mí es que no vemos estas oportunidades. Para ver el mundo de manera diferente, haz preguntas diferentes. Efectivamente, esto nos pasa. Muchas veces estamos ocupados con cosas urgentes, pero esas cosas urgentes muchas veces las tomamos como excusa para no trabajar en las cosas importantes. Decimos que queremos crear un plan de negocios porque tenemos una idea para montar una empresa y entonces hemos quedado de que esta tarde cuando lleguemos de trabajar nos ponemos a trabajar en el plan de negocios. Y efectivamente llegamos de trabajar y ¿qué pasa? Ahí no. Es que tengo mi armario, mira mi armario cómo está súper desordenado. ¿Y quién va a poder hacer un plan de negocios con este armario tan desordenado? No, voy a organizar el armario y cuando termine me pongo con el plan de negocios. ¿Qué pasa? Pues en el armario estuviste ocupado hasta las 10 de la noche y ya qué dices, no, pues ya está muy tarde, estoy cansado, mejor empiezo mañana. Y entonces eso va pasando todos los días buscas una meta menor que te mantiene entretenido y te aleja de trabajar en las cosas importantes. La amenaza número 6. El éxito a menudo es el catalizador del fracaso. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Warren Buffett, afirma que uno de sus mayores desafíos es ayudar a sus colaboradores más destacados, todos ellos extremadamente ricos, a mantener el suficiente interés como para levantarse de la cama por la mañana y trabajar con el mismo entusiasmo que tenían cuando eran pobres y apenas estaban comenzando. La enfermedad del éxito lleva a las personas a empezar a renunciar, en diferentes grados, al esfuerzo, enfoque, disciplina, enseñanza, trabajo en equipo, aprendizaje y atención al detalle que los llevaron a la maestría y el éxito. El autor y filósofo Robert Brown dijo: "Nos apartamos de nuestra meta no por los obstáculos, sino por un camino más claro hacia una meta inferior". Esto ocurre muchas veces cuando tenemos éxito, nos relajamos. Todos hemos visto, por ejemplo, esos equipos deportivos, equipos de fútbol que tienen una temporada extraordinaria y se coronan campeones. Y vemos que a la siguiente temporada bajan los brazos y les va súper mal. ¿Por qué? Pues porque cuando querían ser campeones estaban trabajando muy duro, cuidaban lo que comían, dormían lo suficiente, vivían pendientes de sus entrenamientos. Cuando ya quedaron campeones, pues dicen, no, es que, bueno, no pasa nada, sí, este año no nos lo tomamos tan duro, ya quedamos campeones, ya la gente no nos va a criticar mucho. Y entonces baja el rendimiento. Lo de Warren Buffett también es cierto. Hay gente que ha conseguido mucho dinero y es difícil mantenerla motivada para que siga trabajando. Pero esta gente al final pues tiene también cierta... Es comprensible eso porque tú puedes llegar a decir, ya tengo mucho dinero, ¿qué necesidad tengo de seguir trabajando tanto si lo que puedo hacer es bajar el ritmo y disfrutar más de mi dinero? Y eso es un punto de vista completamente válido. Pero a la mayoría de personas no le pasa eso. La mayoría de personas vive atrapada en una situación mediocre, que no es tan dolorosa, no es tan dramática, sino que está muy lejos de ser la ideal. Puede ser, por ejemplo, que tienes un trabajo que no te gusta, tienes un jefe que es un miserable que no hace sino gritar, o trabajas en una empresa que sabes que no hacen las cosas bien, que tienen unos valores que tú detestas, pero como con ese salario logras llegar a fin de mes, te quedas ahí. Puedes tener una relación que es difícil, que no está funcionando bien, pero como no es dramática, como la cosa no está muy complicada, pues sigues ahí. Entonces, metas menores nos llevan a la mediocridad y nos impiden crecer como nosotros podíamos crecer. Por eso hay que comprometernos es con las metas importantes y seguir trabajando en ellas y no perder ese entusiasmo por seguir creciendo. Pues bien, estas son las 6 amenazas, las cosas que puedes hacer para conjurar estas amenazas y vivir una vida extraordinaria. Si te ha gustado, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas y nos vemos prontísimo. Chao.